capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del 11 al 27. Juan 11, 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En nuestro sermón anterior estuvimos viendo cómo el Señor recibió un mensaje conmovedor de Marta y María sobre el estado de salud de Lázaro. Vimos que el Señor, en vez de rápidamente dirigirse a donde estaba Lázaro, esperó 2 días más en el lugar que estaba. En este capítulo 11 de Juan, Cristo se va a dar a conocer como la resurrección y la vida. Y todo en este capítulo solo sirve para sacar por vía de contraste, como lo iremos haciendo a lo largo de él, la grandeza de esta manifestación de Dios, porque únicamente Dios puede dar vida a algo que está muerto. Esto no lo debemos olvidar, porque es lo importante de este capítulo. La resurrección solo puede manifestarse donde la muerte ha entrado, y lo que se nos muestra aquí es la desolación que la muerte trae y la impotencia del hombre ante la presencia de la muerte. No es difícil para nosotros discernir la escena solemne y a la vez trágica que se presenta en este capítulo. La muerte física, la muerte. Es terrible la muerte de cualquier ser humano, pero hay otra muerte infinitamente más terrible, que es a la que la Escritura llama la segunda muerte. La paga del pecado, dice la Escritura, es muerte, y cuando el primer hombre pecó, a él se le imputó esta condena de la ley. El día que Adán comió de la fruta prohibida, murió espiritualmente. Se rompió su relación con Dios, fue declarado culpable delante de la ley de Dios, y la sentencia que la ley establecía era pena de muerte. Pero no solo murió Adán espiritualmente, como individuo, sino como representante de toda la raza humana. Es por esta razón que cada uno que nace en este mundo es completamente extraño a la vida de Dios, es ajeno a la vida de Dios, está completamente alejado de la vida de Dios. Y este es un hecho real. La Escritura enseña que el hombre está muerto espiritualmente. Su cuerpo físico está vivo. Tenemos manos, tenemos oídos, tenemos vista. Pero nuestro cuerpo espiritual, cuando el ser humano viene a este mundo, está completamente muerto. No es que haya una chispa de vida dentro de él que le lleve a ser cuidadoso con los temas religiosos, que le lleve a aceptar o no aceptar cuando se le predica el Evangelio por su voluntad. El hombre, el ser humano, está completamente desprovisto de vida. No tiene ninguna vida espiritual, está completamente muerto. No tiene ojos ni oídos para ver ni entender. El hombre necesita, según la Escritura, nacer de nuevo. Tener una nueva naturaleza por la que pueda ver y pueda conocer lo que Dios le da en Cristo para satisfacer las demandas de la ley y que otro, Cristo, pague todas esas demandas que la ley establece. La condición en la que se encuentra el hombre está muy lejos de Dios, porque el hombre es un enemigo de Dios. Su condición está muy lejos de cualquier idea que la gran mayoría de los doctores en teología de nuestra época tienen cuando hablan de la bondad del hombre, de que el hombre es bueno por naturaleza. Eso no se encuentra en las Escrituras. Jamás las Escrituras nos dirán que el hombre es bueno por naturaleza. Todo lo contrario. El designio lo encontramos en Génesis. antes del diluvio, el designio del corazón de ellos era de continuo el mal. La condición del hombre está muy lejos de la idea que la gente de este mundo tiene acerca del hombre. Cuando nos dicen que ellos van a ir al cielo sin ningún problema, porque no matan ni roban. Como si solamente fuera un asunto de matar o robar. Solamente por medio de Cristo el hombre puede entrar al reino de los cielos. No por obras de justicia que el hombre haga, no porque no mate o no robe va a entrar al reino de los cielos, sino solamente por Cristo. Claro que alguien puede preguntar, pero si es Dios quien salva a quien quiere, porque eso es lo que estamos predicando al final de cuentas, que Dios salva a quien quiere, cuando quiere y como quiere, ¿por qué se le predica la palabra de Dios a los pecadores si son incapaces de oírla? ¿Por qué se predica la palabra si nadie va a escuchar? Efectivamente, es una buena pregunta, pero que es fruto de la ignorancia de las enseñanzas de la Escritura. Ningún siervo de Dios predica la palabra porque se imagine que la voluntad y la intención del pecador sean capaces de responder a la predicación. Más bien el predicador, cuando expone el Evangelio, hace su trabajo obedeciendo a Dios y confiando en que Dios llamará de entre las tinieblas a aquellos que son sus hijos. Es Dios quien lleva a cabo el propósito, no es el hombre. Esto es lo que va a hacer nuestro Señor con Lázaro. El Señor no está esperando que Lázaro se levante de los muertos por su propia voluntad. ¡Imposible! Sino que el mismo Señor le dará la vida por medio de su palabra. Y al darle la vida, Lázaro escuchará. Pero esto no es una facultad de Lázaro, sino de Dios. Lo mismo ocurre con la conversión. No es una facultad del pecador el acercarse a Dios y obtener la salvación, porque él es muy inteligente y quiere abrazar la verdad del Evangelio. Es una facultad de Dios que resucita de los muertos al pecador. Por eso la palabra de Dios es predicada, para que por medio de ella Dios tenga misericordia de pecadores y los llame por medio de la predicación de la palabra. Ya dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y este es el medio que Dios ha dispuesto, la predicación de la palabra. Por medio de la predicación, su pueblo oirá su voz. En la lectura que hacíamos en la introducción, nos hemos encontrado con ese mismo caso. Dios llama a Ezequiel y le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel no suponía que aquellos huesos a quienes iba dirigido su mensaje eran capaces de responder. Era imposible que aquellos huesos respondieran. Pero lo que hizo Ezequiel fue obedecer a Dios. Profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué hizo Ezequiel? Exactamente obedecer a Dios. Es Dios quien nos ha ordenado que prediquemos. Y nosotros no nos vamos a poner a discutir acerca de lo que Dios en su palabra enseña. Las mismas palabras que nos ordenan que prediquemos, dice la Escritura, que son espíritu y son vida. Dios habla por medio de su palabra a quienes llama para la salvación. Por lo tanto, obedeceremos a Dios para que su palabra poderosa lleve a cabo la obra que según su voluntad determine, ya que a Dios le ha placido salvar a pecadores por la locura de la predicación, por ninguna otra cosa, por la locura de la predicación. Cuando la palabra de Dios actúa con poder, se produce un nuevo nacimiento en el pecador. Y a través de ese nacimiento, un nacimiento espiritual, el pecador oye y ve. Tiene ojos para oír y oídos. Tiene ojos para ver y oídos para oír. El nuevo nacimiento, como nos dice este Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 13, el nuevo nacimiento no es de sangre, no nos viene a través de la naturaleza de nuestros padres. No, no, de ahí no nos viene el nuevo nacimiento. Ni es de la voluntad de carne, es decir, no es porque yo quiera, no es mi voluntad la que ejerzo para salvarme. Ni es de la voluntad del hombre, es decir, no porque tengamos aquí un predicador que es muy persuasivo con sus palabras, aquellos a quienes predica se van a convertir, tampoco. La Escritura dice que el nuevo nacimiento es una obra poderosa de Dios, exclusivamente de Dios, de nadie más, de Dios. Y ante la predicación de la palabra, la semilla que Dios acostumbra a producir es el nuevo nacimiento, por medio de la predicación de la palabra. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Dios llama a pecadores por su palabra. El mismo caso, lo mismo. Su palabra es la que efectúa la operación. Y esto es lo que se ilustra aquí en el capítulo 11 de Juan. Lázaro está muerto. Y que había muerto, Es evidente por el hecho de que su cuerpo ya estaba corrompido. El texto más adelante dirá que el cuerpo hedía, que ya olía muerto completamente. Y aquí vamos a ver la manera en que la muerte espiritual del hombre es manifestada. Y es manifestada la muerte espiritual del hombre cuando huele también las corrupciones de su corazón, cuando huele también a las corrupciones de su vida. Nada ni nadie, sino la palabra todopoderosa de Dios, puede cambiar esa situación en la vida del hombre. Nada ni nadie puede sacarle de la tumba donde está y llevarlo a la vida. Nada ni nadie, sino Cristo. En este capítulo 11 de Juan encontramos la impotencia total del hombre ante la presencia de la muerte. El hombre es impotente por completo. Con todos los adelantos de la medicina que tenemos, la muerte sigue siendo la muerte. La muerte. Y esto es lo que la verdadera iglesia tiene que predicar sobre la situación espiritual del hombre. El hombre está espiritualmente muerto, es incapaz de poder conocer a Dios, poder entenderle, ni poder verle. El hombre está muerto y bien muerto. Por sí mismo no puede escapar de esta situación. Ningún otro ser humano le puede ayudar. Como nadie podía hacer absolutamente nada tras la muerte de Lázaro. Lázaro estaba muerto. Ahí estaban sus hermanas. ¿Qué podían hacer por él? Ahí estaban sus amigos judíos. ¿Qué podían hacer por él? Nadie podía hacer nada. Nada. Y así ocurre también en la salvación y en la vida espiritual. Si simplemente fuera la voluntad del hombre la que le impide acercarse a Dios, tendríamos que decir que podemos hacer algo con nuestros argumentos para persuadir al hombre de que cambie de opinión, porque a lo mejor es un tema de opinión. Le podríamos convencer con buenos argumentos al hombre para que creyese en Dios. Si fuera solamente que el alma del pecador está enferma, podríamos aplicarle algún remedio, alguna medicina. Pero en la presencia de la muerte, todos somos impotentes, no hay medicina. Cuando algo está muerto, no hay medicina. No se puede hacer absolutamente nada. Todo esto parece muy descorazonador, porque el hombre no tiene ninguna salida. Pero es así como el hombre está delante de Dios, muerto, muerto. Y no es algo para tomárselo a risa, o pasarlo por alto, o para ignorarlo. Porque aquí estamos hablando de temas que son trascendentes, que son de vital importancia, ya que estamos hablando del futuro eterno, de los seres humanos, el futuro eterno. Nada es más saludable para el hombre que ser vaciado de su autosuficiencia, el creerse que está por encima de todas las cosas. El ser humano se considera a sí mismo superior, por eso quiere quitar a Dios de su sitio para ponerse él, cuando esta suposición es totalmente falsa y es errónea. Cuanto más pronto sepamos que no somos autosuficientes, mejor será para nuestra salud. Porque nosotros, dijo el apóstol Pablo, no tenemos confianza en la carne. No podemos confiar en la carne, ni en nuestras proezas, ni en lo que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios, ni conseguir el cielo por nuestros propios méritos, ni hacer mil cosas para acercarnos a Dios. Imposible. Cuanto más rápidamente comprendamos nuestra propia impotencia, más trabajaremos en buscar la ayuda de Dios y más pronto reconoceremos que la carne para poco aprovecha, que nuestros esfuerzos para poco aprovechan, que lo que nosotros podamos hacer no sirve para nada. No es hasta que dejamos de depender de nosotros mismos cuando empezamos a depender de Dios. Mateo 10:26, mira al Señor a sus discípulos y les dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esto lo dijo Cristo en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y el Señor responde: para los hombres esto es imposible. ¿Quién puede ser salvo? Jamás el hombre podrá ser salvo. Es algo que está fuera del alcance del hombre, está muerto. No puede hacer absolutamente nada. Está muerto. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Y aquí es donde la gloria de Dios brilla en toda su intensidad. El hombre puede estar desvalido ante la muerte. El hombre puede estar a merced de la muerte como lo estaba Lázaro. Lázaro no se podía levantar de la tumba. Ni sus hermanas podían hacer algo por él. Ni los amigos afligidos podrían devolverlo a la vida. Pero aquí tenemos a alguien que era la resurrección y la vida. Y es así como Dios se nos muestra a nosotros en la persona de Cristo. Sin embargo, antes de que lleguemos a la cima de este capítulo, cuando realmente el Señor despliega todo su poder en la resurrección de Lázaro, tenemos que sacar a la luz numerosos detalles interesantes que nos sirven para conocer más a nuestro Señor. Ya hemos analizado los primeros 10 versículos de este capítulo, vamos ahora a entrar en el 11, cuando nos dice la Escritura: Y dicho esto, les dijo el Señor: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aprendemos tres principios grandes que regularon la vida de nuestro Señor en la tierra. En primer lugar, su condición de siervo. No vino a ser servido, sino a servir. En segundo lugar, su dependencia del Padre. En todo momento se sometió a la voluntad de su Padre. Y en tercer lugar, esa misma dependencia le llevó a la obediencia. Sabía quién era a quien estaba obedeciendo. El Señor anunció que Lázaro estaba durmiendo, refiriéndose a su muerte bajo la figura de dormir. Nuestro amigo Lázaro duerme, dice el Señor. Duerme. Esta palabra se usa frecuentemente en las Escrituras. En el Antiguo Testamento se usa indistintamente para hablar de la muerte ante creyentes e incrédulos, pero en el Nuevo Testamento solamente se usa para hablar de los creyentes. Y ocurren pasajes muy conocidos. Por ejemplo, 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí la palabra se refiere a la muerte. Primicia de aquellos que han muerto. En 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos moriremos, está diciendo. En 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Habla en distintas partes de la Escritura de la palabra dormir como muerte para los creyentes. Y tenemos que traer algunas consideraciones sobre esta palabra, sobre el término sueño. En primer lugar, el sueño es absolutamente necesario para el hombre. Nadie puede vivir si no duerme. En el sueño no tenemos nada que temer. A todos nos gusta dormir. Tenemos mucho que agradecerle a Dios por habernos dado el sueño. El sueño es un amigo y no un enemigo. Pero el Señor aquí lo compara con la muerte. David pudo decir en uno de sus salmos: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No tenemos temor del sueño. Cuando entra la muerte, tampoco tendré temor. Eso es lo que está diciendo David. Porque tú estarás conmigo. El Hijo de Dios no le teme a la muerte porque es la puerta por la que llega a su patria celestial. Eso es lo que nos está confirmando la Escritura. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ha dejado de tener su poder sobre el cristiano. Ya no es un aguijón. Ya no es algo que se le clava y le duele. No. La muerte no tiene poder para dañar a un hijo de Dios, porque Cristo le ha salvado por medio de su resurrección. Y confiamos en Dios y confiamos en sus promesas y nos recuerdan. Salmo 48:14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Estamos con Dios en esta vida y en la futura. Y pasaremos por el umbral de la muerte de su mano. Él nos guiará aún más allá de la muerte. En segundo lugar, el sueño viene como un alivio después de los trabajos del día. ¡Qué cansados y fatigados que estamos! Dice el libro de Eclesiastés: dulce es el sueño del trabajador. Cuando uno está agotado por el trabajo que ha hecho durante el día, está deseando irse a la cama y dormir y descansar. Eso es lo mismo que ocurre con la muerte para el creyente. Es la puerta a través de la que pasa de esta escena de pecado y perversión, donde todo lo que nos rodea está lleno de pecado. Que uno, cuando empieza a hacerse idea de lo que sería el cielo, o de lo que será el cielo, no puede imaginar cómo será el cielo donde todo fructifica, donde no hay pecado, donde nada de lo que hagamos va a ser mal interpretado, ni va a tener un mal propósito, ni va a haber un mal corazón, ni va a haber malas contestaciones. Todo lo que hagamos va a ser de edificación. Y todo el trabajo que realicemos va a dar su fruto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Esa es nuestra patria. Hacia allí vamos. El sueño es, por tanto, una provisión de misericordia para el hombre. Igual que la muerte es una provisión de misericordia también para nosotros. Que por fin nos despojamos ya de todo lo que tiene que ver con el pecado y lo que nos aflige en este mundo. Por fin. En tercer lugar, nos acostamos con el propósito de levantarnos de nuevo a la mañana siguiente. Usamos unas horas de nuestro tiempo para levantarnos al día siguiente con más fuerzas, con fuerzas renovadas, para empezar otra vez el trabajo de un nuevo día. Y esto ocurre también con la muerte. Es como un sueño que lleva al despertar de la resurrección. Por fin estamos ya en el día de la resurrección. Dice Daniel en el capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estas serán las dos salidas para todos los hombres y mujeres que están en el mundo. Que hay una resurrección de los muertos es evidente porque la palabra de Dios lo anuncia. Y luego entraremos en otros sermones acerca, más a fondo, acerca de la doctrina de la resurrección. Pero que hay dos destinos eternos también lo anuncia claramente la Escritura. En la mañana gloriosa de la resurrección, los muertos en Cristo despertarán primero, para no dormir nunca más, para vivir siempre delante de Dios. Ese será el verdadero nuevo día que todos estamos esperando. El día que hizo Jehová, para alabarle continuamente. En cuarto lugar, vemos que el sueño es un tiempo de descanso. El trabajo del día se intercambia por el reposo de la noche. Y esto es lo que significa también la muerte para el cristiano. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Por fin vamos a descansar ya de nuestros trabajos, por fin. Por fin vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados. Tendremos nuevas cosas que hacer. En una dimensión completamente distinta a la que ahora estamos habituados. Por cierto, el pastor Sugel, cuando nos visite, traerá sermones acerca de nuestra vida en el cielo. ¿Cómo es el cielo? ¿Qué pasará en el cielo? ¿Cómo estaremos actuando en el cielo? ¿Cuál es el lugar de reposo eterno al cual nos dirigimos? Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 3, que allí no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, nosotros, le servirán. Por lo tanto, sí que tendremos muchas cosas que hacer en el reino de los cielos. Tendremos muchas cosas en las cuales estar implicados. No vamos a estar tocando el arpa saltando de nube en nube, no. Será una cosa real en la cual vamos a trabajar y en la cual vamos a producir un fruto enorme. En quinto lugar, el sueño cierra con todo aquello que nos ha sido doloroso durante el día. Nos metemos en la cama, por fin, a desconectar de todo lo que ha pasado durante el día. Incluso aunque las cargas sean enormes y el sufrimiento terrible, caemos en el sueño y el cuerpo empieza a recuperarse. En el sueño nos entregamos al reposo y quedamos casi inconscientes sobre todo lo que nos rodea. La mente se va a otros sitios para quitarnos toda la carga del día. En el reposo de la noche se nos permite el lujo del alivio sobre aquello que nos preocupa durante el día. Y eso pasa también con la muerte. No es que el creyente esté en una situación de inconsciencia cuando muere, sino que aquellos que están en la presencia de Dios no conocen ya nada de las lágrimas que se derraman en la tierra, no hay más sufrimiento, no hay más preocupaciones, no hay más dolor y no hay más clamor. Se acabó todo aquello, se acabó, por fin se acabó. Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se acabó. Ya estamos en nuestro hogar. Se acabó todo lo que teníamos en esta tierra. Se acabó los sufrimientos. Por fin. En sexto lugar, vemos que la muerte se asemeja a un sueño para dar más énfasis a la facilidad con la que el Señor nos despertará dándonos la vida eterna. Hay una cosa singular. No sé si os habéis dado cuenta. Nada nos despierta tan rápidamente como cuando a uno le llaman por su nombre, estando dormido. Si a uno le llaman por su nombre, fuerte, estando dormido, veréis que rápidamente uno se centra y se despierta. Así nos dice Juan 5:28. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oirán la voz de Cristo, llamando a los muertos a la vida. Y veremos a Lázaro, cuando el Señor pronuncia su nombre, Lázaro, este hombre sale fuera. Oirán su voz, como Cristo los llama por su nombre. En séptimo lugar, el sueño es un tiempo cuando el cuerpo se prepara para los deberes del día siguiente. Cuando el que duerme se despierta, se levanta con vigor y con ganas de afrontar un nuevo día. Y así ocurre también con el creyente, porque cuando resucitemos, seremos capacitados con facultades que ahora mismo no tenemos. Las limitaciones de nuestro cuerpo mortal no existirán. Por eso dice la Escritura, murió en debilidad, pero se levantará en poder. Tendremos facultades que ahora mismo no disfrutamos. Pero qué diferente será para aquel que muere en sus delitos y pecados. Qué diferente será el día de la resurrección para aquel que muere en sus delitos y pecados. Aquel sobre quien pesa la sentencia de muerte. Aquel que no ha confiado en Cristo ni en su sacrificio para que le limpie delante de la ley. Aquel que ha menospreciado al único que podría librarle de tan terrible destino. Qué diferente será el día de la resurrección. En lugar de esperar que la muerte le libre de los dolores de la vida, se va a encontrar en un lugar que ni en sus más terribles pesadillas ha soñado. Porque allí, al lugar al que va, no existe otra cosa sino el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Esto es lo que existe en ese lugar. Es verdad que habrá resurrección para todos los hombres. No solamente van a resucitar los creyentes y los no creyentes no van a resucitar. No, no, no. Todos resucitarán. Los creyentes primero, pero todos resucitarán. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. La resurrección es universal, es para todos. Los que se negaron a ver en Cristo a su gran Salvador recibirán sus cuerpos, se integrarán en sus cuerpos para sufrir más agudamente los tormentos eternos. Irán a un lugar donde la esperanza por un mañana mejor no existe. No existe esperanza. Cuando nosotros estamos enfermos esperamos que mañana mejoremos. Podemos tener una enfermedad muy grave, esperamos que el mes que viene estemos mejor. Eso no ocurre en el infierno. Mañana será peor que hoy. Y pasado mañana, peor que mañana. No hay esperanza, ninguna. Hay un paso débil entre la vida y la muerte. Nuestra vida cuelga de un hilo delgado, que puede acabar en cualquier momento. Hoy la Escritura nos advierte una vez más, antes de que sea demasiado tarde. Una vez más nos advierte. Hoy se advierte al hombre para que huya de la ira venidera. Hoy se le anuncia al hombre, con la predicación de la palabra, que busque a Dios mientras que pueda ser hallado, porque después de la tumba no hay esperanza, ninguna. Dicho esto, les dijo el Señor, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Fijaos la condescendencia del Señor, el Señor de la gloria, que llama a un gusano de la tierra como Lázaro, como cualquiera de nosotros, su amigo. Y no solamente lo considera su amigo, sino amigo de todos, nuestro amigo Lázaro. Con esa frase el Señor realmente quería reprochar a sus discípulos la actitud que habían tomado de temor y desconfianza, porque el Señor quería volver otra vez a Judea. Y en Judea le dejamos en el capítulo 10, delante de aquellos judíos y de aquellos fariseos que le querían apedrear. Y el Señor le vemos aquí mostrando su bondad, sin temer lo que pudiera ocurrir cuando volviera a Judea. El Señor les está diciendo, voy a ayudar a aquel que está en peligro más grande, en un peligro mayor. Yo estoy listo para ir. Él les había dicho que la enfermedad de Lázaro era para que el Hijo de Dios fuera glorificado. Pero los discípulos no acaban de entender todo lo que el Señor les está diciendo. Y son indiferentes acerca de cómo esa gloria de Dios se iba a manifestar en Cristo, en aquella ocasión. Los pensamientos sobre su propia seguridad personal no iban a retrasar su trabajo en Betania. Porque lo que estaba en su mente era manifestar la gloria de Dios en un trabajo de resurrección que iba a ser hecho. Y ninguna consideración acerca de las consecuencias personales le iba a impedir estar en los negocios de su padre. Tenemos que recordar que en el mundo antiguo todas las civilizaciones le tenían un miedo atroz a la muerte. Le tenían un miedo atroz. Se trataba de un adversario cruel al que todos temían y al que nadie podía vencer. Nadie podía vencer. Pero la doctrina de la resurrección de los muertos, que se empezó a predicar desde el principio de los tiempos, Job ya habló de la resurrección de los muertos, los salmistas, Abraham, y luego con la venida de Cristo y la expansión que tuvo el Evangelio a través de los apóstoles, se empezó a predicar que había una resurrección. Y la resurrección de Cristo supuso que sus seguidores ya no tendrían nunca más que temer a la muerte. Para ellos la muerte ya no sería un enemigo cruel al que no podían hacer frente, porque Cristo había vencido en la cruz a la muerte. La muerte no es más que un sueño. Es lo que está diciendo aquí Cristo. La muerte no es más que un sueño. Y Lázaro ha entrado en ese sueño del cual el Señor le va a despertar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Queda claro que los discípulos no habían entendido absolutamente nada del lenguaje que estaba usando el Señor. 3 años con él y con las mentes puestas en otro sitio. Los discípulos entienden lo que el Señor está diciendo de forma literal, que Lázaro realmente está durmiendo, cuando realmente el Señor lo que estaba hablando es de forma metafórica. Ellos supusieron que el Señor quiso decir que Lázaro estaba recuperándose y que al recuperarse de su enfermedad estaba durmiendo para recuperarse, lo cual era una buena señal. Entre otras cosas porque ya no tendrían que volver a Judea ni exponerse al peligro de ser apedreados. Pero el Señor no había usado una figura oscura para exponerles la realidad de lo que estaba pasando. Si ellos hubieran sido entendidos, bien entendidos de las Escrituras, sabrían que el Señor no estaba refiriéndose a algo metafórico. No estaba refiriéndose a algo literal, sino metafórico. Deberían estar habituados con las enseñanzas de las Escrituras para deducir que el Señor estaba diciendo que allí había una muerte y que el poder de Dios y la gloria de Dios se iba a manifestar en esa muerte. Pero ¿por qué no entendieron su significado? Lo cierto es que estos hombres estaban temerosos y tenían un miedo atroz a volver a Judea. Estaban preocupados con las circunstancias temporales y el riesgo al que se iban a exponer. Estaban pensando en las piedras con las que querían matar al Señor los judíos y la clase dirigente del pueblo de Israel. Y si su Señor era apedreado, ellos no irían muy lejos tampoco. Acabarían también apedreados. Lo cual nos muestra que cuando nuestros pensamientos se centran en las cosas temporales o cuando nuestros motivos egoístas nos controlan, nuestra visión espiritual se apaga por completo, porque solamente vemos lo físico, no vemos qué hay más allá de la enseñanza. Dice Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. En el caso de los discípulos, la verdad es que no tenían el ojo lleno de luz. Estaban preocupados por otras cosas, porque me van a apedrear, porque qué va a pasar, pero no estaban preocupados por la gloria de Dios y por la iniciativa que el Señor toma en este sentido. Solo es cuando nuestro ojo mira cómo tenemos que servir a Dios en medio de nuestra generación, cómo tenemos que buscar la gloria de Dios, cómo no tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ni nuestros pensamientos egoístas, ni nuestro interés particular, cuando realmente empezamos a servir a Dios en medio del lugar donde nos ha puesto. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Debido a que estos hombres no comprendían de lo que el Señor estaba hablando, el Señor les tiene que hablar más claramente. Ha muerto. Lo que os quiero decir es que ha muerto. Lo cual también nos prueba la omnisciencia de Cristo. Solamente Dios es omnisciente. Solamente Cristo es omnisciente. Solamente Dios y Cristo son la misma persona. Cristo sabía que Lázaro ya estaba muerto, aunque los discípulos supusieron que estaba recuperándose de una enfermedad. Ningún segundo mensaje había venido desde Betania para anunciar la muerte del hermano de Marta y María. No había habido otro mensajero que trajese las noticias. El Señor ya sabía que estaba muerto. Así que vemos que aunque en la forma de un siervo y con la semejanza de un hombre, Cristo no era otro sino Dios, el Dios encarnado, el Dios todopoderoso. Y la prueba clara se nos muestra aquí. El Señor sabe lo que está pasando. Y añade: y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. ¿Por qué se alegra Cristo? Porque está diciendo: me alegro por vosotros. Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Los discípulos se debieron quedar ya, no solamente que no entendían lo que el Señor estaba diciendo cuando decía lo que decía, sino que tampoco entendían lo que venía después. Parece una afirmación bastante extraña el que el Señor se alegre de no haber estado allí. Los discípulos se quedaron más que perplejos sobre las palabras del Señor. El Señor evidentemente sabe lo que va a pasar a continuación, sabe la importancia de lo que va a ocurrir y el propósito de todo ello, que es aumentar la fe de los discípulos y manifestar su gloria con una prueba indubitable. Todo el mundo lo va a ver, les va a demostrar lo radicalmente imposible que es el que la muerte esté presente cuando está Cristo. Y la Escritura lo presenta a nuestro Señor como el autor de la vida, el autor de la vida. Y además el Evangelio nos dice de qué manera siempre que está Cristo presente, la muerte huye de él. Cuando los funcionarios llegaron para arrestar a nuestro Señor en Getsemaní, recordaréis cómo Pedro desenvainó su espada y la dirigió con violencia hacia el siervo del sumo sacerdote, el primero que pilló la mano con el propósito, supongo, y así lo están de acuerdo muchos comentaristas, de cortarle la cabeza, de defenderse, de matar a ese hombre. Pero fue en vano, solamente logró cortarle una oreja. Y el Señor restituyó la oreja a su lugar. Más llamativo todavía es el caso de los dos ladrones que fueron crucificados con Cristo. Murieron después de que Cristo hubo muerto, pero no antes. Delante de Cristo la muerte no apareció. Tenemos un ejemplo también notable en el caso del hijo de la viuda de Naín. Su hijo iba a ser enterrado, y cuando la comitiva fúnebre estaba camino del cementerio, ocurrió una escena que detalla Lucas, en el capítulo 7, versículo 14. Y acercándose a Cristo, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ante Cristo la muerte no tiene ningún poder, ninguno. No tiene ningún poder porque Cristo es la vida. Su esencia es la vida. Y ante Cristo la oscuridad, las tinieblas, la muerte, Satanás desaparecen. No tienen poder de ningún tipo porque todo es creado por Él. Él es el Dios creador. No es la criatura, no es un ser creado, es el creador. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Así vemos cuán perfectas son las obras de Dios y cómo todo lo dispone, aunque a veces no lo entendamos, para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Si Marta y María hubieran tenido su deseo concedido, es decir, de que cuando llamaran al Señor, el Señor hubiese dicho alguna palabra y Lázaro hubiera sido sanado, no solo se les habría negado una bendición mayor, sino que los discípulos tampoco habrían tenido una mayor bendición y una mayor fortaleza para su fe, ni a nosotros nos hubiera dejado este legado de cómo Cristo es la resurrección y la vida. Cuando estamos hablando del mayor de los milagros que se llevó a cabo en la vida de nuestro Señor. Si no hubiera tenido lugar este milagro, se le habría privado a Cristo de esta oportunidad que le permitió realizar el despliegue más poderoso de su poder, delante de muchos testigos, a la luz del día y ante una situación imposible de restaurar por medios humanos. Aquí no estamos hablando de que el Señor lo hizo a escondidas en un lugar oscuro con uno o dos testigos y punto. No, estamos hablando de que había fariseos y judíos, el entorno era de los enemigos de Cristo, estamos hablando de que era plena luz del día y estamos hablando de que Cristo a distancia delante del sepulcro alzó su voz y llamó a Lázaro, que ya olía a muerto, que estaba corrompido. Por lo tanto, estamos hablando de una expresión enorme del poder de Dios que genera vida. Este versículo también enseña una lección importante acerca de cómo el Señor desarrolla la fe en medio de su pueblo. Aquí vemos cómo los corazones de los discípulos fueron enseñados, porque ellos no querían volver a Judea, tenían peligro de muerte. Pero vemos cómo sus ojos espirituales fueron abiertos paulatinamente para ver quién era Cristo, para percibir quién realmente era Cristo al que servían. Fue a través de las repetidas manifestaciones de su poder, de los distintos milagros, de las muchas predicaciones a las que fueron expuestos, cómo el Señor manifestó su compasión hacia el hombre, cómo usó medios para que llegasen a reconocerle como el Mesías que estaba anunciado por las Escrituras. En Juan 2:11 se nos ilustra el mismo principio. Se nos dice allí que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Creyeron por las obras que Cristo hizo para manifestar su poder. Y Dios trata con nosotros de la misma manera. Dios va aumentando nuestra capacidad de conocerle. No por milagros portentosos que salen a nuestra vista como hizo el Señor cuando estaba en este mundo, sino con el desarrollo de nuestra fe aplicada en medio de las pruebas. En medio de las pruebas. Es cierto que las pruebas son dolorosísimas. Nos duelen una barbaridad. Las pruebas nos duelen mucho. Pero ese es su propósito. Que aprendamos a aplicar la enseñanza de la Escritura en medio de las pruebas. Por medio de las pruebas a veces muy severas, llegamos a hacer que nuestra esperanza se deposite únicamente en Dios, no en las circunstancias, no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros podemos hacer. Ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, ya las circunstancias no están con nosotros, solamente nos queda esperar en Dios. Y las pruebas a veces son severas para que sepamos dónde tenemos que poner nuestra confianza. Y añade el Señor, más vamos a él. Lázaro estaba muerto y el Señor habla todavía de ir hacia él. ¿Para qué? Dirían los discípulos. ¿Para qué? Pues esto nos muestra que ni la tumba nos puede separar del amor de Dios, ni del propósito de Dios, ni la tumba. Otros amigos nos acompañan al borde de la tumba y nos dejan. Más allá no podemos pasar. Pero con Cristo, dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de nuestro Señor. Lázaro no podía venir a Cristo, pero Cristo sí que fue hacia Lázaro. Nuevamente, otra vez, la enseñanza de cómo Dios se acerca al hombre para salvarlo. Lázaro estaba muerto, igual de muerto que nosotros estábamos espiritualmente. Cristo se acercó a Lázaro para salvar, para darle la vida, y Cristo se acerca a los pecadores para darles la vida. Nosotros no podemos ir a Cristo, pero Cristo sí que viene a nosotros. Viene a sacarnos de la situación en la que estamos. Viene a darnos la vida. Viene a asegurarse de que todos aquellos que el Padre le dio serán salvos, sin que falte ni uno de ellos. Es una obra perfecta. Dios llama y Dios salva. Él se asegura de que todos sus hijos lleguen desde el principio hasta el fin. Y esta es una de las grandes enseñanzas del Evangelio. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Nosotros no amamos a Dios, no importa. Él nos amó primero. Ya sabemos que nosotros ninguno, por naturaleza, ama a Dios. Nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. ¡Igual! Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué? En que siendo pecadores, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando nuestra fe flaquea, aun cuando estamos andando por valle de sombra y de muerte, y cuando miramos hacia atrás, tenemos que reconocer en todos los casos que el Señor siempre ha estado con nosotros. Siempre nos ha dado de su paz, de su aliento y de su guía. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. No porque nosotros seamos muy inteligentes, ni sepamos más que todos. Es porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. Y esta es la gran promesa. Dios no nos dejará de su mano. E irá a nuestro lado, hasta más allá de la muerte. Ese es el consuelo del cristiano. A pesar de que nuestra fe flaquea, a pesar de nuestras injusticias, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de todo, Dios tiene un propósito para la salvación de su pueblo, que ni siquiera nuestro pecado puede arruinar. El Dios que nos llamó es el Dios que nos salvará. Vamos a terminar en oración.